Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Jimena Guzmán Rojas. Este es mi segundo podcast y bueno, en este hablaré sobre el mercantilismo, la fisiocracia, la ilustración, la escuela clásica de Adam Smith y sobre David Ricardo. Bueno, espero que sea de su agrado y sin más preámbulos, empecemos. Muy bien, bueno, en primer lugar tenemos al capitalismo, el cual es un gran sistema socioeconómico que se basa en todos aquellos medios de producción y de distribución. El capitalismo está basado en grandes pilares que son el interés propio, la propiedad privada, la competencia, la intervención limitada del Estado y la libertad de elección. Uno de los más importantes movimientos en esta época fue pues la imprenta, ¿no? De 1455, el cual Johannes Gutenberg fue el inventor. Básicamente su técnica consiste en perfeccionar las técnicas de impresión existentes, ¿no? Así fundiendo en metal cada una de las letras de alfabeto por separado, ¿no? En segundo lugar, tenemos al mercantilismo, el cual va de 1500 a 1750. Bueno, su principal fundamento de este gran sistema pues era la riqueza y prosperidad de pues de una nación, ¿no? Que dependía del capital, del capital acumulable y que el mercado global pues es inalterable. Su capital era básicamente los metales preciosos. Por otro lado, sus principales características del mercantilismo son la agricultura, la minería o las manufacturas, ¿no? Y bueno, estas eran las bases de la economía. Bueno, en esta época hay dos personajes muy, muy importantes, ya que pues dieron grandes aportaciones a la economía, que es Sir William Petty, que pues él dio a conocer tres grandes funciones del valor, ¿no? Que son el patrón de valor, el medio de cambio y el depósito de valor. Richard Cantillon, pues, creó su libro titulado Ensayo sobre la naturaleza del comercio. Por otro lado, pues, la principal finalidad del mercantilismo es que el Estado, al ser un órgano de poder, pues, intervenga en la economía aplicando, pues, diferentes métodos como pasaba, por ejemplo, con las monarquías absolutas. En tercer lugar, tenemos a la fisiocracia, que para empezar este tema, pues debo recalcar que pues la fisiocracia y el mercantilismo son muy muy parecidos, ya que pues tuvieron características comunes, principalmente el hecho de que pues estudiaron a la economía, ¿no? Desde su núcleo, las leyes de la naturaleza. Y bueno, para entenderla, pues también formularon políticas económicas. La fisiocracia pues sostenía que existían leyes naturales perfectas que regulaban toda la economía, por eso pues debía permitirse la plena libertad, ¿no? Económica. Además, planteaba que la única fuente de riqueza era la tierra. Bueno, sus pensadores basaban la riqueza en la producción que deriva de la tierra, ¿no? Y que solo la agricultura producía pues lo más necesario, ¿no? Para que no exista el desempleo. Y bueno, como todos sabemos, la agricultura ha sido el principal pues sector sobre toda la antigüedad, ¿no? Desde aquí pues han surgido nuevas formas de trabajo, empezando por las mejoras tecnológicas que pues aumentan la productividad, ¿no? Hacen pues crecer la producción y provocan pues los excedentes, ¿no? Los fisiócratas, perdón, sostenían que pues la tierra era pues la única entidad pues generada de la riqueza, como ya había mencionado, y que pues por lo tanto debían pues fomentarse las actividades agrícolas, ¿no? Y bueno, creían que el comercio solo acumulaba valor, sinceramente pues generador del mismo. Uno de los precursores más importantes fue Francois Quesnay, y su aporte a la economía pues es muy muy importante, ya que fue el primero que comparó el circuito económico con la circulación sanguínea del cuerpo humano, ¿no? Con el cuadro económico, o sea, eso está muy impresionante, la verdad. Bueno, como cuarto punto tenemos a la Ilustración, el cual fue un gran movimiento de lucha contra el oscurantismo. Y bueno, una de sus principales características de esta época es que se consideraba que pues el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer pues el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Y bueno, uno de sus precursores más importantes fue Charles Louis de Secondat, el cual pues fue un filósofo francés, ¿no? Y bueno, este escribió El espíritu de las leyes, donde pues establecía el principio de la división de los poderes del Estado, en legislativo, en ejecutivo y en el judicial. Bueno, en la Revolución Francesa de 1979 pues marca un antes y un después en la historia, ya que pues supuso que pues un cambio radical, ¿no? En el modelo social y también político y por supuesto económico. Bueno, en este movimiento sirvió para pues terminar con el feudalismo, ¿no? Como modelo económico y social. Lo hizo pues principalmente en Francia, pero pues obviamente también en sus países vecinos, ¿no? También supuso el fin de la monarquía absoluta y pues la creación de la primera república del corte liberal. Por otro lado, en la Revolución Francesa de 1750 marca el despegue de la economía hacia un modelo más parecido, ¿no? Que predomina hoy en día, ya que pues supuso un considerable aumento del poder de la burguesía pues en toda Europa. Asimismo, pues la Revolución Industrial de 1760, o sea, 10 años después, da un cambio pues bastante fundamental, ya que pues se produce una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y pues en la artesanía, ¿no? Para así depender de la industria. Y bueno, una de sus principales características de esta época es que se produce un cambio, ¿no? Rápido, que afectó a todas las estructuras de la sociedad. Y bueno, sus cambios pues van a ser tecnológicos, ¿no? Socioeconómicos y también culturales. Los tecnológicos pues irán desde el uso de nuevos materiales como el acero, como el carbón y las máquinas motrices. Que un ejemplo sería pues la máquina de vapor. Como penúltimo punto, pues les hablaré sobre la economía clásica, que tuvo lugar entre 1776 y 1873. Y bueno, una de las principales características de esta escuela es que el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ¿no? Ya que los agentes económicos de su acción individual, pues como por medio de una mano invisible, pues son dirigidos al equilibrio y pues a su eficiencia. Y bueno, esta escuela pues agrupa pues diversos economistas y también filósofos. Y bueno, les mencionaré algunos de ellos, que es David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Jeff Mill, John Stuart, entre otros, ¿no? Bueno, estos economistas clásicos apoyan un sistema de libertad, ¿no? Como forma de organización social. Bueno, en esta característica, pues encuentran su punto de contacto en el liberalismo. Para ellos, pues su principal objetivo es de todas las actividades económicas, ¿no? En el consumo, el empleo de los bienes y servicios, la satisfacción inmediata de las necesidades humanas. Y bueno, para estos clásicos creían que las variables nominales o pues monetarias y las reales o que se les dice físicas pueden ser analizadas independientemente, ¿no? Por ejemplo, pues se proponían que cosas tales como el producto y la ganancia real puede ser pues analizada sin considerar a su contrapartidas, ¿no? Nominales y bueno, el valor monetario de esa producción y también la tasa de ganancia. El inicio de este pensamiento económico pues se suele fijar pues en el año de 1776 cuando se publicó la obra de Adam Smith, que es una investigación sobre la naturaleza y cosas, y perdón, y causas de la riqueza de las naciones. Pero se preguntarán quién es Adam Smith, ¿no? Y bueno, este personaje es considerado el padre de la teoría económica, ya que pues él pues maximizó el exponente de la economía pues clásica. Y bueno, por otro lado, en la riqueza de las naciones, como ya les había mencionado, pues habla sobre la conducta económica fundada en el propio interés, pues que desencadena pues a través de la mano invisible del mercado. Siempre pues que haya un estado que garantice la paz y la justicia. Por otro lado, pues Adam Smith pues decía que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado y nos comentaba que también el mercado es el gran fundamento de la economía, ya que pues tiene algunos factores como es la extensión geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. Para Smith, la teoría del valor regía pues del valor de uso, el cual puede expresar la utilidad pues de diversos objetos y el valor de cambio, que es la capacidad de comprar diversos bienes. Y bueno, como último punto, pues hablaré sobre David Ricardo, el cual fue pues un economista inglés, se formó pues en la práctica ayudando a su padre, ¿no? Que bueno, él era corredor de bolsa. Y bueno, tras romper con su familia por su matrimonio con una mujer que era cristiana, pues se estableció por su cuenta como corredor y pues especulador de bolsa, ¿no? Y así acumulando un poco, bueno, en poco tiempo una gran, gran fortuna. Y bueno, esto le permitió que pues alrededor de sus 40 años pues ya se retirara de pues de los negocios. Bueno, él dedicó pues el resto de su vida al estudio de las matemáticas y las ciencias naturales, ¿no? Y a partir de 1799 al estudio de la economía. David Ricardo pues hizo grandes aportaciones a la pues teoría económica, ¿no? Especialmente a la macroeconomía. Él analizó las relaciones entre los beneficios y los salarios, que pues significó una de las bases de las leyes, bueno, de la ley de rendimientos decrecientes. La teoría del valor en la economía clásica pues está representada principalmente por la hipótesis de Rabí Ricardo, ¿no? Que es el valor de la mercancía, que dependerá del esfuerzo laboral necesario para producirla y de su disponibilidad, ¿no? Cuanto más difícil sea encontrar un bien para comprarlo, pues más valioso será. Ricardo, por otro lado, pues observa que en campos más fértiles, pues son más necesarios menos horas de trabajo, ¿no? En la comparación en las zonas más productivas. La teoría de la distribución que dijo Ricardo, pues decía que el precio natural de la mano de obra, pues es el costo de la canasta de alimentos y productos necesarios, ¿no? Para la subsistencia y pues la perpetuación de los trabajadores. Conforme a esto, pues Ricardo dice que existen dos tipos de salario, que es el salario natural, que es necesario para los trabajadores y pues para su familia, ¿no? Y el segundo es el salario corriente, que se basa en todas las leyes, o sea, en las que ya están escritas y ya nadie lo puede cambiar. Y bueno, por último, tenemos a la teoría de la renta de la tierra. La renta de la tierra, pues, es considerada un factor principal en la generación de excedentes, ¿no? Esta, pues, condiciona la estructura de las relaciones sociales, económicas y también políticas. Y bueno, respecto a cómo se genera y se distribuye, pues surge cuando se cultivan pues porciones de tierra con una fertilidad decreciente o pues diferencial, ¿no? Bueno, en este proceso genera pues grados diferentes de productividad por unidad de tierra adicional y al proceso productivo. Y bueno, pues esto ha sido ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme.